permite saludar al doctor Henao y felicitarlo por su aniversario. Doctor Henao, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Don Julio, María Isabel, Camila. No, pues qué introducción tan larga. Yo les digo, a ver, no sé de qué tema quiere que empecemos a hablar. Por lo que veo, les interesa mucho el tema del fiscal. Y yo le quiero decir a Camila, pues que tampoco es que me levanté furioso, porque no me levanté para empezar. Y aún más, terminamos con palmadita porque ya vi el video con su periodista. Simplemente yo creo que hay unos ámbitos que los medios de comunicación tienen que respetar, como lo dice María Isabel, a quien saludo muy afectuoso y especialmente. O sea, yo no quiero hacer de una renuncia de un profesor a la universidad, que a la sazón es el fiscal general de la nación, hacer de eso una noticia periodística. Sí, en la universidad hay fiscales, ministros, expresidentes, de todo, allá todos somos profesores, nosotros no somos fiscales o ministros o gobernadores. Entonces, creo que podrá entender la audiencia que es algo reservado, y no lo digo para nada con rabia, por favor, ni me faltaba, ni me voy a levantar furioso a tirar el teléfono, no, simplemente que ustedes entiendan que frente a la necesidad de información de ustedes, yo considero que eso no es relevante para el país, ¿cierto? Y que de todas maneras, no, que quede claro, no hay ninguna intención de tumbar. Yo sería lo último que le podría decir al doctor Montealegre, aún más se me haría casi que traicionero con él poder decir, es que lo saqué porque me está tumbando y me va a hacer un complot. Nada, mire, si ustedes creo que no estuvieron ayer en la ceremonia de los 130 años. Usted viera en la unión de la Universidad Externado Colombia, el afecto que mostraron los estudiantes, no lo digo para nada con petulancia, o sea que ideas de complot, de que me van a tumbar, de que me van a correr la silla, no, entre otras porque si me la llegaran a correr a mí no me importa en términos personales. Entonces lo que quiero decir es acabar con esa versión. No hay complot, no hay división, créanme, miren ustedes lo que fue ayer la ceremonia, todo el consejo directivo en pleno, todos los profesores, como 5.000 estudiantes. Entonces, solo les pido un respeto, y es que no quiero volver público un tema que es propio al Externado de Colombia, y en eso, si ustedes quieren, podrían decirle al fiscal Montealegre que hable, pero yo por mi parte no voy a decir nada.
No, y hay que respetárselo, como dijimos al principio, doctor Henao, faltaba más, pero el fiscal no fue, ¿no?, a su alma mater a acompañar en esta importantísima celebración. ¿No estuvo?
Estuvo el vicefiscal, el fiscal no fue así.
Bueno, dejémoslo ahí, pero porque yo sí le quiero preguntar al doctor Henao, Julio, ¿qué es el balígrafo que le regaló el presidente?
Pues mire, es una bala que la convierten en bolígrafo, por eso se llama balígrafo. Y es un bolígrafo, pues es una bala que le cambian la cabeza, ¿cierto?, de la bala, y ahí le ponen una mina y muy bonita, entre otras, muy simbólica. Y creo que la letra dice como, la bala nos ha traído muerte, el bolígrafo nos traerá educación, algo por el estilo.
Solo cuénteme, ¿sí escribe?
Sí, le juro, ya ayer la probé.
Se fue el regalo de Navidad de la ministra de Educación. Fue el regalo de Navidad de la ministra de Educación a los profesores, bueno, a mucha gente le llegó esa bellísima idea que tiene un peso simbólico, como lo describe el profesor Henao. Profesor Henao, antes de irnos a varios temas muy interesantes de la universidad, sobre todo ese de la minería ilegal, que es escalofriante, yo sí quiero volver con el tema que usted no quiere, y respeto perfectamente que esto se quede al interior de la universidad, sobre decisiones de profesores. El profesor Montenegro es un profesor reconocido nacional e internacionalmente, y él tiene allá como su luz, faro, guía en un profesor en Bonn, y pues él quería hacer parte de esas misiones académicas que tiene la universidad, y él pues se sentía, por su relación con Alemania y con ese profesor, en un gran representante de la universidad, y por alguna circunstancia eso se frustró. Yo le tengo solo una pregunta, independientemente de las especulaciones a las que usted no se va a prestar, porque usted es un hombre serio que, como bien le decía Camila, no necesariamente siempre va a dar el gusto de la chiva. Pero, la reunión que usted tuvo con el doctor Montealegre para esa discusión, independientemente del complot que usted niega y que rechaza, pero esa reunión, ¿usted diría que esa reunión terminó en buenos o en malos términos?
No, yo le diría, mire, que terminó simplemente en la renuncia que él hizo, ¿cierto? Y que yo se la acepté. Eso fue todo, pero no le quiero entrar en los detalles, vuelvo al punto, ya le estoy diciendo, él renunció, eso que sale semana, eso es cierto, yo le acepté la renuncia, eso es cierto, pero los motivos es lo que yo le digo, yo no quiero, ayer yo vi en la W que ustedes tuvieron la misma, digamos el mismo tema, lo sacaron a luz, yo sobre eso no me quiero pronunciar, pero lo que sí quiero aclarar es que complot no hay y sería el colmo poder uno decirle a Eduardo Montealegre que es que me está haciendo un complot, eso no, que salga pues digamos del imaginario que en este momento tienen ustedes. Él simplemente renunció, eso es lo que yo le digo, pero no quiero entrar en detalles.
Entonces entremos a hablar de otras cosas, doctor Henao, que usted estoy segura que sí está dispuesto a hablar, que tiene que ver con ese acuerdo de justicia transicional, y ya entramos a hablar del tema de la minería, porque me parece importante hablar con usted, que es una voz autorizada que participó en la estructuración de la justicia transicional que se le aplicará a la guerrilla de las FARC. Hace un par de semanas, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, dijo que el apoyo de ese alto tribunal estaría condicionado a la naturaleza de las sanciones que se le impongan a aquellos guerrilleros que cometieron crímenes de guerra. ¿Cuál es la sanción, para que usted nos explique, que se le va a dar a esos guerrilleros que cometieron crímenes de guerra, para saber si vamos a tener el apoyo de la Corte Penal Internacional o no, y si les va a satisfacer lo que nosotros vamos a hacer aquí?
Ok, Camila, mire, básicamente el sistema sancionatorio de la justicia transicional en Colombia es un sistema mixto. Y es un sistema mixto porque combina cárcel hasta 20 años con sanciones de restricción efectiva de la libertad mínimo de 5 años. Entonces lo primero para decir es que es mixto, no es que no haya cárcel. Puede haber cárcel para los guerrilleros o para los agentes del Estado. Entonces, ¿de qué se trata? Simplemente son dos autopistas, los de la verdad y los de la mentira, ¿cierto? Los de la verdad van a tener una restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años monitoreada por el tribunal mismo, quien va a certificar si la gente está cumpliendo correctamente con la pena. Entonces, esos, digamos, no van a cárcel. Y le quiero advertir algo, y también a la audiencia. No hay ninguna norma internacional, ni siquiera el Tratado de Roma, que diga que es necesario que se vayan para prisión o para cárcel quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Simplemente se habla de unas sanciones. Entonces, el debate que va a haber y el debate que es lícito que lo tenga la opinión pública es si una sanción, en donde mezcla sanción, digamos, retributiva, sanción de restricción de la libertad de 5 a 8 años, más obligación de no repetición, que eso lo resalta mucho, fíjese usted, lo resalta mucho en las normas internacionales. Lo que más se busca es que haya una contrición, que haya un deseo de que no van a volverse a cometer esos delitos. Y si eso sumado, y vuelvo a decirle, si nosotros sumamos los 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad, la obligación de decir verdad, la obligación de no volver a repetir los actos, más lo que se llaman las sanciones restaurativas, que son ayudas en la comunidad, construcción de obras, desminado, etcétera, ese paquete conjunto es lo que la Corte Penal Internacional en su momento habrá de analizar si se cumplió o no se cumplió. Entonces, no es que este vicefiscal haya dicho que ya van a empezar a investigar la Corte Penal Internacional. Si acaso eso llegara a ocurrir, que yo no creo que vaya a ocurrir, porque muchos profesores de mi universidad me dicen que se cumplen con los estándares internacionales, pero admito que el tema, digamos, es polémico, pero si acaso dijéramos que no se cumplió, eso va a ser un tema por ahí de aquí a 3 o 4 años mínimo.
Usted sabe, profesor, que yo soy defensor de la tesis de que a la gente hay que creerle lo que dice, porque si no, el país no tiene cómo manejar las cosas, de manera que ese punto me parece que quedó claro.
Lo que llaman el principio de la buena fe.
Pues sí, porque es que si no, entonces es imposible el diálogo. Sí. Entonces, quiero ir es a lo de el profesor Ramiro Bejarano, que sobre este punto de la justicia transicional, de la que él ha sido defensor, señala que las objeciones de algunas organizaciones han logrado desorientar el país en relación con el futuro de la justicia transicional para efectos del proceso de paz. ¿Cuál es la manera para que podamos superar esa objeción, esa característica que invoca el doctor Bejarano, para que cambiemos esa sensación de que lo de la justicia transicional se cayó porque un fiscal dijo y porque el New York Times dijo y porque otra organización dijo? ¿Cómo salimos de ese bollo?
Mire, yo creo que es con información y con una lectura integral del texto de justicia, de la justicia transicional. Es que yo, por favor, con la amistad que tengo, con la amistad personal con el profesor Ramiro Bejarano, a quien respeto profundamente, obviamente en este tema estoy en desacuerdo. Yo me leí con mucha atención su columna del pasado domingo en El Espectador. Pero digamos que básicamente lo que dice el profesor Ramiro Bejarano es que Human Rights Watch, Vivanco, el senador republicano y el vicefiscal están atacando la justicia transicional. Y yo le diría que quien realmente lo está atacando, y tiene todas sus razones, Vivanco. Y Vivanco lo ataca, los otros lo que están es generando dudas, pero no están diciendo eso no va a cumplir con los estándares internacionales. Quien sí dice eso es Vivanco. Entonces yo lo que quiero decir, listo, ¿por qué no va a cumplir con los estándares internacionales? Vamos a hacer el debate. Porque centrémoslo, no generemos la idea abstracta de que cumple o no cumple, sino por qué va a cumplir o por qué no va a cumplir. Ahí es donde yo le digo para, y como sé que el tiempo es oro en la radio, no quiero extenderme mucho, pero lo que le quiero decir es, allí en ese momento, ese paquete integral de sanciones retributivas, sanciones restaurativas, acción de no repetición y contar toda la verdad a favor de las víctimas, esos cuatro elementos son los que habrá de analizar en el momento concreto la Corte Penal Internacional para ver si interviene o no. Y ahí hay muchísimo, porque yo sé que hay gente que ha atacado esto diciendo que eso no va a cumplir el procurador, que eso no va a cumplir los estándares internacionales. Lo primero es que creo que nadie tiene una bolita pues así mágica para mirar a ver qué va a pasar de aquí a 3 o 4 años. Eso es lo primero. Lo segundo, como ustedes dicen, bueno, en otro sentido, démonos el beneficio de la duda, porque es que esto no es impunidad. Es que, por favor, lo que entienda, mire, Guatemala fue impunidad. La gente de crímenes de lesa humanidad no pagaron nada, Sudáfrica tampoco, Irlanda, esta es la primera vez en que hay un paquete integral con cuatro elementos de sancionatorio. Es que ellos van a ir a un tribunal, van a ser juzgados, van a tener sentencia, y además no olvidemos lo más elemental. ¿Queremos que se acabe la guerrilla en Colombia y que pase a ser un movimiento político o no? Eso es lo que hay en el trasfondo, y creo que no, lo que nosotros logramos en las negociaciones fue bastante sensato y equilibrado con respecto al derecho internacional.
Doctor Henao, también se ha conocido por estos días que ha habido reuniones incluso del abogado de las FARC Santiago y del abogado Álvaro Leiva con integrantes de las fuerzas militares que están privados de su libertad como Ritualejo del Río y también integrantes del uribismo, en donde se les está socializando que esa justicia transicional podría aplicarles también a ellos exactamente igual que a las FARC. ¿Eso es así? Aquí lo que podríamos ver con esa justicia transicional que ustedes edificaron para este proceso de paz es que podría aplicarle también a exministros del uribismo que están privados de su libertad, a militares que están privados de su libertad.
Mire, y digamos que me está tocando dos temas distintos, Camila, pero lo que tiene que ver con militares y con agentes del Estado, ¿cierto? Sí puede aplicar, y ellos mirarán si entran o no. Por decirte, algún militar que está condenado a 20 años de cárcel o a 30 años de prisión puede entrar a que le revisen si es con motivo, obviamente, del conflicto, su sentencia, a que se lo revisen en la justicia transicional. En lo que tiene que ver con terceros, no sé, el empresario, por decirte algo, ¿sí? Ese empresario va a haber un escalonamiento para ver si va o no al tribunal, y va a tener 3 etapas. Por decirte algo, dicen, es que Henao ayudó a los grupos paramilitares en tal sitio, ¿vale? Eso es, digamos, es la hipótesis. Entonces, primero, eso van a llegar las quejas al tribunal y van a llegar las investigaciones que hay en la fiscalía al tribunal. Allí yo voy a poder decirle al tribunal, a la comisión de verdad y responsabilidad, mire, sabe que yo no tengo nada que ver con eso, listo, no voy. Después pasa una segunda etapa en donde la comisión manda y dice, mira, a la larga, Henao, sí tiene que ver y tenemos estas pruebas, esto no jugando. Ahí me dicen a mí, Henao, venga para acá, por favor, tenemos esta prueba. ¿Usted qué dice? Yo también hay segunda vez puedo decir, no, yo no me meto en eso. Entonces pasa una tercera etapa, ¿me entiende? Pasa una tercera etapa donde ya es con un juicio donde van a decir, mire, Henao, mire que sí tenemos cosa acá. Por favor, venga aquí al tribunal y ahí yo sí debo asistir al tribunal. No sé si le queda claro, Camila, la pregunta que me hacía.
Profesor, ¿qué se entiende por restricción de libertad? Porque el concepto no es siempre sancionatorio.
Mire, eso está definido en el artículo 42, en el numeral 42 de los 75 puntos que hicimos en la justicia. Como le cito de memoria, de pronto puede que me equivoque en alguna palabra, pero básicamente lo que se dice es que restricción efectiva de la libertad supone la restricción de la libertad de movimiento, uno, usted no se puede mover para donde quiera, y de domicilio, dos, usted no puede irse a dormir los fines de semana a Cartagena. Y que esa restricción de esos dos elementos va a estar monitoreada y certificada tanto por organismos nacionales del tribunal, que es un tribunal nacional, como por la comunidad internacional. Pero básicamente el concepto es que usted va a tener que estar en una vereda, en algún lugar, que eso todavía no se ha definido, que yo sepa, porque yo me he desentendido de este tema prácticamente desde diciembre, pero es que usted se tiene que quedar en tal domicilio y en tal área pequeña del territorio, no es que sea Colombia, no es que sea el Valle del Cauca, eso es lo que están definiendo, que son las famosas zonas donde van a estar mientras se hace el tránsito a la desmovilización, y eso es lo que es la restricción efectiva de la libertad.
El otro punto
es muro con cuatro paredes y camisa de raya, mejor dicho, para que la opinión pública lo entienda. Si va a haber restricciones en un sitio que allí se dice, no, que es que se van a poner a sembrar lechuga o a mirar para las estrellas, no, porque precisamente dentro de la función que tienen, como están restringidos de la libertad, no es que usted quiera hacer lo que quiera. Es que usted le va a tocar hacer una serie de sanciones restaurativas que le va a imponer el tribunal. El tribunal en la sentencia le dice, mire, usted tiene que hacer tal cosa, irse a desminar al Orejón, usted tiene que irse a cambiar cultivos ilícitos en tal parte, etcétera. Eso es esa es la lógica, digamos, del acuerdo.
El otro punto contencioso que ha levantado Ampolla es el del denominado plebiscito para ratificar los acuerdos. Y las opiniones, como en todos los casos, están divididas entre quienes dicen que ese es el procedimiento adecuado y quienes dicen que es inconstitucional, inaceptable, etcétera, para oponerse. ¿Es el plebiscito un mecanismo adecuado para la ratificación de los acuerdos a su juicio?
Mira, Alberto, yo creo que sí, lo primero para decir realmente es que nosotros, los que hicimos el texto de jurisdicción especial para la paz, no estamos metidos en este tema de si plebiscito, constituyente, no constituyente, no estamos metidos en eso. Y yo creo que esto es básicamente una decisión política. Yo creo que jurídicamente no se puede cuestionar el plebiscito. El plebiscito vale, es una forma constitucional que tiene el presidente de la República. Que lo cuestionaran porque bajaron los límites de la votación, pues eso quedará en manos de la Corte Constitucional para que diga si eso se vale o no se vale. Entonces no sé si lo ha hecho o no, creo que no. Entonces, si la Corte Constitucional dice que sí, es un mecanismo que queda abierto y ya es un riesgo político que toma el presidente Santos. Él tendrá su valoración, que supongo que, me imagino que si convoca un plebiscito porque cree que lo va a ganar, y ojalá, entre otras, así sea. Yo personalmente, sin tapujo, yo votaré a favor de los acuerdos de paz hoy. Claro que me dirán, no, pues hipotechistas, y que usted fue el que lo hizo, ¿no? Pero creo en la filosofía, más porque por el hecho, creo en la filosofía, y si nos convocan a unas elecciones a decir, usted está de acuerdo con la justicia transicional que se hizo, con la justicia para víctimas que se está haciendo, está de acuerdo con el paquete, yo diría, sí estoy de acuerdo.
Doctor Henao, hay un tema que a mí personalmente me preocupa mucho de muchos, que es una cosa que el ministro Yesid llama la sala de estabilidad, que sería una sala que se crearía dentro del Tribunal de Justicia y que tendría por objeto que durante 20 años, si alguien cuestiona una decisión del Tribunal para la Paz, entonces pues este Tribunal de Estabilidad tendría por objeto parar esa decisión de la justicia ordinaria. Mi pregunta concreta es, como se supone que esto es un proceso de paz que va ante todo a proteger a las víctimas. Una víctima no puede durante 20 años siguientes al acuerdo de paz ir a la justicia ordinaria y decir: a mí me respetaron los derechos, este señor está delinquiendo nuevamente, no me siento resarcida como víctima, porque ustedes, pues ustedes no, pero el Tribunal de Paz van a crear una sala de estabilidad y, como dicen, van a botar la llave de la justicia al mar.
La idea, yo sé exactamente de qué me está hablando. Eso fue una sala y quedó en uno de los artículos, que lo que nos generó crear esa sala fue el fantasma que teníamos con todos los casos de Pinochet, ¿me entiende? Con todos los casos de los generales argentinos, que al cabo de 25 años les decían: vengan para acá, para la cárcel. Digamos, eso es la idea central. Entonces nosotros dijimos: miércoles, ¿qué hacemos, man? ¿Qué hacemos? Porque en efecto puede pasar que de aquí a 15 años le digan al general Ritualejo, al que sea, digo un nombre por decir cualquiera, ¿cierto? Le digan: venga, que usted todavía está viviendo por una masacre que se hizo en 1992. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando eso se ocurrir, precisamente para darle garantía, sobre todo a los militares, bueno, también obviamente a los guerrilleros, pero sobre todo a los militares, en esos eventos donde alguien venga a decir: es que en la masacre no me respetaron y no me siento que me hayan resarcido y lo que sea, que si se vuelve a reabrir algo, tiene que estar al interior de la misma jurisdicción y no irse para otro lado, ni que la justicia universal o cosas de estas vayan a funcionar. Si es una cláusula, digamos, que garantiza que todo el cierre del conflicto armado colombiano quede en manos de este tribunal, y si llega a haber algo de aquí a 20 años, pues vuelve y se reabre el tribunal.
Doctor Henao, ahora sí empecemos a hablar del tema que nos convoca, que es el estudio de la minería que hicieron desde la Universidad Externado y que tiene una relación directa con el proceso de paz, porque los grupos armados, entre ellos las FARC, se lucran directamente de la minería ilegal. Dentro del estudio que ustedes hicieron en la universidad, ¿cuál es la conclusión frente a lo que pasará con esa actividad de la minería ilegal que realiza la guerrilla de las FARC?
Mire, no solamente son las guerrillas de la FARC, ojalá fuera así. El problema, pero también lo son, tiene toda la razón, también lo son el ELN, también lo son la PACRIM, también lo son el clan Úsaga, también lo son lo que queda del paramilitarismo, es decir, los actores ilegales de un lado o de otro se están lucrando sin lugar a duda con la minería ilegal. Y yo le digo que ese es un tema muy importante, porque no veo factible hacer la paz en todos los territorios si persiste el problema de la minería ilegal. Es que mire que este tema de la minería ilegal está asentado en 233 municipios. Creo que en Colombia son como 1.100, pongamos. O sea, estamos hablando del 20% de los municipios que están afectados por la minería ilegal, en donde básicamente esa minería está produciendo unos desgastes impresionantes a nivel ecológico y factores de violencia en los territorios donde están operando estas minería ilegal. Entonces, yo creo que una de las conclusiones que saca el estudio, que es obvia por demás, es decirle al Estado: oiga, ojo con esto, porque se le está creciendo el problema, ¿cierto?, de la minería ilegal, que eso se le vuelve un conflicto social, como pasaba con la cocaína, porque entonces después la gente va a decir: pero entonces, ¿de qué vivimos? Sí, entonces hay que continuar con la minería ilegal. Y ese tema, lo que yo sí quiero llamar la atención de ustedes y de la opinión pública que estaba oyendo, pues toda la cantidad de millones que ustedes tienen que seguir esto, es de decirle: ese tema no está realmente tratado en los diálogos de La Habana, ¿sí? Se ha tratado de minado, por ejemplo, y eso está muy bien, porque mucha parte del territorio colombiano está minado. Usted no se puede ir a caminar a ver pajarito porque le cae en una mina, quiebra patas. Que eso se haga está muy bien, pero también se debería incluir todo lo que es el desmonte de la minería ilegal, que, como le digo, es el 60% del total de la minería. Es que es una salvajada. Está volviendo Chicuca como 90 ríos, incluyendo el Cauca y el Magdalena, nuestros famosos ríos Cauca y Magdalena, que están lanzando, si estamos en optimismo, 180 toneladas de mercurio al subsuelo y a los ríos, pero dicen también que son 205 al año. Y yo quiero para eso decirle un ejemplo muy sencillo para los audientes. Piensen ustedes, a uno no le dice, ay, 200 toneladas de mercurio, ¿qué es? Pues uno no logra captar. Pero piensen ustedes un termómetro, cuando se le rompe el termómetro, esa gotica no es nada, es decir, no es nada, y si ustedes la llegan a tomar, mejor dicho, para el hospital, ¿me entiendes? Ahora imagínense lo que son 200 toneladas de esas goticas, ¿sí?, en los ríos. Entonces lo que nosotros hicimos, y fue una coincidencia, llevábamos 2 años y medio haciendo una investigación, toda la universidad, fue algo muy bonito del externado, en donde van a salir 67 escritos de todos los temas: economía y minería, empresa y minería, derecho y minería, servidumbres y minería, regalía, factor tributario, violencia, posconflicto, todo, porque son 5 tomos, ¿cierto?, con pares externos, con todo el nivel de conciencia, eso ya está disponible, en donde nosotros concluimos uno de los aspectos, porque no es el único, es lo primero que se debe hacer es acabar con la minería ilegal, porque usted no puede satanizar la minería, es algo que yo he dicho. Si nosotros satanizáramos la minería, no podríamos estar hablando por teléfono, ni podríamos tener las redes de internet, ni podríamos tener aviones. Entonces hay que distinguir la minería legal, que puede ser polémica y usted puede tener discusiones, de la minería ilegal, que es la que indudablemente hay que acabar, y entre otras de la artesanal, que lo que hay es que hacer es colaborar con ellos.
Profesor, yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga y ha confirmado cómo un país así sencillamente no puede ser viable. Uno pensaba, no, es que los narcotraficantes encontraron que era mucho más fácil y efectivo manejar la minería ilegal, pero resulta que los narcotraficantes se fueron del narcotráfico y llegaron otros. Tenemos más hectáreas sembradas y más exportación de droga que nunca desde Colombia, doblando a Perú y a Bolivia. Pero se nos creció el otro frente, que es ese, la minería ilegal, con el daño ambiental al que usted hace referencia, pero sobre todo que se va acompañado también de una buena cantidad de muertos, como los famosos diamantes de sangre en África.
Sí, señor.
Eso quiere decir que un país permeado por la ilegalidad, estamos hablando de que el 17% del trago que se vende en Colombia es ilegal, muchos amigos suyos compran discos ilegales, amigos míos compran trago ilegal. Es decir, un país desbaratado por la ilegalidad, pero sin justicia. Si la justicia no opera, pues la ilegalidad sí opera. ¿Aquí no será que ha llegado usted al fondo del meollo prendiendo no una tarjeta amarilla, sino una tarjeta roja? ¿Esto sin justicia no funciona?
Mire, Julio, yo creo que, digamos, ¿cómo le digo? Mire, yo tengo una frase, yo soy optimista de naturaleza, yo creo en la perfectibilidad del ser humano a pesar de todo, y a pesar de una horrible frase de Kundera que dice que el optimismo hiede a idiotez. Imagínese esa frase, para uno que es optimista, que le salgan con esa frase. Pero yo sí creo que a pesar de todo, la naturaleza humana tiene que ir para adelante, porque si no nos destruimos y no vamos a ser tanto tontos de autosuicidarnos, como en efecto en muchos campos lo estamos haciendo. Entonces, ¿de qué se trata eso? Allá viene la parte educativa, pero nos pasaríamos a otro tema, ¿me entiende? Que no, eso es un problema ético de un pueblo. Colombia indudablemente es un pueblo corrupto, pero tampoco podemos llegar a la filosófica frase de los hermanos Nule cuando dijeron que es que la naturaleza humana es corrupta, ¿sí? Yo no creo. Pero ya son posiciones, digamos, filosóficas de cada quien. Yo creo que puede haber gente honesta, que hay jueces honestos, que hay ministros honestos, que hay gobernadores honestos, que hay periodistas honestos, ¿me entiende? Porque si nosotros no creemos en eso, pues prácticamente pegarnos un tiro y apagar y vámonos, ¿no?
Doctor Henao, estamos a puertas de que la Corte Constitucional defina una demanda del Fiscal General de la Nación, que es una vaina bastante inusual en un país, contra la Comisión de Aforados, que entre otras cosas tendrá como función investigarlo a él, al fiscal. ¿Usted qué opina de esa Comisión de Aforados? ¿Qué opina de la decisión de la Corte que debe tomar hoy la Corte Constitucional sobre si encuentra que esa Comisión de Aforados es constitucional o no?
Mire, Marisabel, ¿sabe qué es lo peor? Y ahí sí que le digo, es que no sé, si me entiende, prefiero hablar, porque la verdad es que no le he metido la muela a ese tema, que yo sé que es importante, pero no sé, como por andar en otras cosas no le he metido la muela, entonces me da susto opinar de algo. No conozco realmente el debate de fondo.
Doctor Henao, gracias por todo lo que hace usted por el proceso de paz, gracias por sus reflexiones, gracias por estar en ese claustro que es un ejemplo para América Latina, sobre todo precisamente en las grandes falencias que tenemos en nuestro sistema de justicia, y de donde salen eminencias, profesores, salen lo que es el futuro que debemos sembrar hacia la construcción.
Aló.
Doctor Henao, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la W, y así como decía Julio, con lo que hace usted para la construcción de país.
¿Con quién hablo, Camila?
La academia, sí señor.
Bueno, un besito, oye, un besito, y de verdad muchas gracias, al contrario, me emociona estar en la W siempre, oye.
Y a nosotros nos emociona mucho que usted esté aquí siempre, doctor Henao, feliz mañana.
Bueno, tomamos un tintico.
Sí señor.
Chao.
Pero eso,
chao.
Que besito y todo, sí, una cosa que es muy...
No, pero pues es que
muy
acá...
cercana, ¿no?
Después de lo de ayer, ¿no, Alberto? Que pero no, no es ya que, pasemos.
Es que es de millonarios. No, pero me parece que lo explicó muy bien.
Sí, correcto.
¿Henao será de millonarios? No, él debe ser como del Cali, ¿no?
Sí,
la,
pues es que
América.
Más Bayuno imposible.
No, eso sí. Pero no se ha vuelto a poner el saco ese que a mí me, que es como de Julio Sánchez, ¿no?
No, y tiene ese saco ese, largo. Ese saco. Y tiene chaleco, Alberto. Ese saco tiene chaleco.
Sí, es como... Es que ¿usted se lo regaló o no?
Es que tengo uno parecido y a veces coincidimos.